Esta noche en nuestro programa de cultura alemana nos alegramos de poder saludar hoy a Eminez Sevgi Özdamar, que ha estado en Madrid para presentar su segunda novela, El puente del cuerno de oro, que acaba de traducir al castellano Miguel Sáenz. También está con nosotros la profesora Birgit Ott, profesora de la UNED. Tanto su segunda novela como la primera han tenido y están teniendo un gran éxito en Alemania. También han sido muy bien acogidas por la crítica. En Alemania sus libros se han comparado con los de Salman Rushdie en lengua inglesa o los del marroquí Ben Jalloun en lengua francesa. La crítica en España tampoco ahorró con elogios. Juan Goytisolo opina sobre la novela La vida es un caravasar, que en la imaginación desbordante de la autora se combina con una avasalladora inventiva lingüística de imitación imposible, que mezcla el verbo poético con la expresión cruda y la ironía con la ternura. Sevgi Özdamar es una escritora de lengua alemana y de origen turco. Llegó a Alemania en los años 60 para trabajar en una fábrica de Berlín en el contexto de una ola de inmigración promocionada por el gobierno alemán. Sin embargo, lo que llevó realmente a este país fue su pasión por el teatro, y más en concreto el teatro de Bertolt Brecht. Su segunda estancia en Alemania, ya en los años 70, la aprovecha para trabajar con Benno Benson y con Matthias Langhoff, alumno de Brecht, en la Volksbühne en Berlín Este. Además de escribir novelas, ha participado como actriz en varias obras de teatro y películas, y también ha estrenado obras teatrales propias, como por ejemplo Karagoz en Alemania. Hoy vive en Alemania compaginando su pasión por la escritura y por el teatro.
Esta noche vamos a charlar de sus novelas, que en principio son una, o dicho de otro modo, la segunda novela es la continuación de la primera. El título largo de la primera es La vida es un caravasar, tiene dos puertas, por una entré, por la otra salí, y está prestado de un poema turco. El de la segunda, como ya hemos dicho, es El puente del cuerno de oro. Ambas novelas escenifican, como dice la autora en otra entrevista, un mundo perdido que de otra manera se olvidaría por completo. La historia refleja la vida de una narradora en primera persona procedente de Malatya, Anatolia, en Turquía, que narra su infancia y juventud hasta que decide con 17 años irse a Alemania. Aquí acaba la novela La vida es un caravasar. Para presentar el libro, nada mejor que leer las primeras frases y darnos cuenta así del peculiar estilo de la autora, que nos atrapa en la primera página y no nos suelta hasta la última.
Primero vi a los soldados. Yo estaba allí, en la barriga de mi madre, entre las barras de hielo. Quise agarrarme y me cogí al hielo y me resbalé, y aterricé en el mismo sitio. Golpeé en la pared. Nadie me oyó. Por supuesto, es un comienzo muy particular que despierta el interés para seguir leyendo. ¿Nos podrías dar unos rasgos básicos sobre el argumento de las dos novelas de las que vamos a hablar esta noche, Birgit?
Pues sí, por supuesto. A lo largo del libro, de la primera novela, conocemos a toda su familia. Creo que la persona más importante y destacada para la autora es su abuela, Ege, que representa la tradición y por cuya boca conocemos la sabiduría popular turca. Acompaña a la familia de su hijo a todas partes. A través de su boca conocemos el lenguaje tradicional turco, lleno de imágenes, proverbios, supersticiones y citas del Corán. Unos ejemplos son, por ejemplo, ven, duerme, si no duermes la noche, tampoco dormirá y despertará a sus espíritus. Eso lo dice la abuela a la niña. Otra cita que le dice, no te mires de noche en un espejo, porque si no, irás de novia a un país extraño. Creo que nos presenta una abuela que es muy universal dentro de su particularidad. Una abuela con un lenguaje y unas creencias particulares de su generación que se encuentra con algunas diferencias en todas las culturas. Por supuesto, conocemos también a la madre, que se llama Fatma, que se ve a sí misma como una mujer moderna, es decir, occidental, y a la que le gusta la vida en la gran ciudad. Sin embargo, acepta el papel de padre Mustafa como cabeza de familia, y cuyos fracasos profesionales obligan a la familia a dejar Estambul y a cambiar muchas veces de domicilio. Su autoridad no se cuestiona cuando está en casa. De sus hermanos, el más importante es el mayor, Ali. Juegan juntos hasta que en algún momento Ali ya no quiere que su hermana vaya a su lado. Además de los miembros de su familia, Ostama nos presenta a muchas otras personas, con una clara preferencia, esto sí, para mujeres marginadas como solteras, prostitutas y locas. Todos estos personajes nos acompañan a lo largo de la primera novela de Ostama, que nos sumerge en un mundo conocido y atractivo a pesar de los malos ratos que pasa la familia por falta de ingresos. También los viajes juegan un papel muy importante. No por casualidad empieza y acaba su primera novela con un viaje largo en tren. La lleva a Anatolia, el primer viaje en tren donde nació, y el segundo a Alemania, donde empezó a vivir sola.
Y justo allí empieza la segunda novela, que los lectores españoles pues tenemos ya a nuestro alcance desde esta primavera.
Exactamente. La segunda novela nos lleva a Berlín del 68. La joven emigrante se lanza de pleno en el movimiento estudiantil, que siempre intentaba movilizar a los trabajadores y trabajadoras. Aunque Ostamar en su novela no lo dice explícitamente, a su protagonista se le podría denominar una trabajadora consciente. Es decir, que formaba parte de este grupo de la clase obrera con el que el movimiento estudiantil se quería unir para cambiar el sistema. La autora describe estos años, por lo tanto, desde dentro, en el sentido de que era simpatizante de ello, pero también desde fuera y desde un punto de vista de una joven que al principio no sabe nada de alemán. Se agradece mucho el humor con el que es capaz de ver esa época con la distancia de ahora, de 30 años, cuando habla de frases hechas de humo de cigarrillos y temas de conversación.
Yo había visto antes en Estambul con mis padres películas como Los Tres Mosqueteros o películas de Liv Taylor, Marilyn Monroe o Clark Gable. Decían, es una película muy bonita, acaba mal. Liv Taylor está maravillosa. Los personajes de las películas de Godard, sin embargo, no eran fáciles de imitar y hablaban un idioma nuevo que había que aprender. De Liv Taylor se decía que era guapa o gorda y eso bastaba. Pero a los personajes de Godard se les llamaba burgueses o antiburgueses. Era difícil imaginarse qué era ser un burgués o antiburgués.
Pues eso era una cita del segundo libro. La autora mantiene su lenguaje metafórico de la primera novela, pero lo mezcla con una buena dosis de amargura. Para darnos su punto de vista de los sucesos, utiliza una frase de un portavoz del Senado berlinés que decía sobre los estudiantes. Cuanto más pequeño es el gallinero, más aletean las gallinas. A continuación, llama a los estudiantes gallinas, a los políticos dueños del gallinero y a la policía arrancaba las plumas a las gallinas. Durante varias páginas mantienen la metáfora hasta que muere el estudiante Benno Ohnesorg en una manifestación contra la visita del Shah de Persia. Constata lo cónico. La policía había disparado contra una gallina, pero en el suelo había quedado tendida una persona. En esta época, la protagonista tiene que volver a Turquía porque su madre cae enferma. Se queda en Estambul para conocer la rebelión estudiantil de allí y para estudiar arte dramático en la parte occidental de la ciudad. Para esto había que coger en esa época un barco que cruzaba el Bósforo. Allí en Estambul, a pesar de las diferencias culturales, se repiten muchos sucesos de Berlín. Se habla de los mismos temas, se ven las mismas películas, se utilizan los mismos eslóganes. Las palabras que había que utilizar en una conversación eran, como dice la autora misma, conciencia, ir al pueblo, imperialismo, burguesía dependiente, potencial de clase obrera turca, burguesía nacional, leninismo, condiciones objetivas y subjetivas. Cuando vemos que es otro mundo, es en su viaje a Anatolia, donde quiere entrevistar a rebeldes kurdos, y cuando la protagonista tiene que pasar unas semanas en la cárcel después del golpe militar de los años 70. Entonces es cuando la protagonista vuelve a emprender el viaje a Alemania y cuando acaba esta segunda novela suya.
Bien, después de esta breve pero una presentación que necesitaba la autora de sus libros y de todo su entorno, vamos a empezar ya con la entrevista de la autora Emine Sevgi Ostamar. Va a contestar a nuestras preguntas en alemán y la profesora Birgit Opp a continuación nos los traducirá. Bien, ¿los lectores podemos esperar tener en algún momento una tercera novela que nos cuente los siguientes pasos de la protagonista que ya creemos conocer tanto?
Also, Ich habe das in Deutschland auch gefragt bekommen und auch in den anderen Ländern, also jetzt Paris und dann Türkei. Ja,
eso me lo han preguntado también en otros países, en Francia, en Alemania, también en Turquía.
Sie sagten ja, sie lassen uns in einem Zug wieder und machen und hoffen uns auf die Fortsetzung.
Estos allí decían que la sentaban otra vez en el tren y que esperaban una continuación de las primeras dos novelas.
Also in den ersten beiden zwei Romanen, weil sie fragten mich nach dem dritten, es geht um zum Märchen gewordenen Zeit. Das heißt, man sagt.
En las primeras dos novelas, tratan de una época que se ha convertido ya en cuento.
Weil man sagt, Endstadium einer Geschichte ist das Märchen.
Also, porque se dice que el final de una historia es el cuento.
Wenn man dann verpasst, dieses Märchen zu schreiben, bleiben nur Statistiken übrig über diese Zeiten.
Si no se logra escribir el cuento, entonces sobre un tiempo queda solo la estadística.
Und für den beiden Roman konnte ich sagen, es war einmal.
Para ambas novelas podría decir, érase una vez.
Zum Beispiel 1868, ne? Das ist ja... Die Zeit ist jetzt fast in der Stadium des Märchens zu werden. Es war einmal 68.
Ahora la época del 68 ya se ha convertido casi en cuento.
Und alle meine Notizen sind sehr alt. Ich habe vor, einen dritten Roman zu schreiben, aber ich muss das. Die Reise geht ja erst am Schreibtisch los.
Bueno, todas mis noticias son muy antiguas. Tengo la intención de escribir una tercera novela, pero en principio el viaje empieza cuando uno se sienta en la mesa.
Das heißt, ich muss die am Tisch kontrollieren, ob das so reich ist, dass man einen Roman daraus machen wird. Das kann ich erst, wenn ich mich hingesetzt habe.
Yo puedo decidir solo cuando me siente en la mesa si las noticias son tan ricas para convertirse en novela.
Oder ob da so viele Figuren sind, dass man sie im Gedächtnis, nicht nur eigene, sondern im Gedächtnis der anderen auch rufen möchte.
O si hay tantas figuras en la propia memoria que logran llegar también a los demás.
En su segunda novela se burla, desde luego con simpatía, de cómo se aplica o se aplicaba la palabra bewusst, consciente, en alemán. Dice, una mujer consciente no hace eso. Una persona consciente fumaba muchos cigarrillos, etc. ¿Por qué esta expresión le ha llamado tanto la atención?
Ja, das ist das Wort, hat mit der Erfahrung der 68er Bewegung zu tun.
Esta palabra tiene que ver con las experiencias del movimiento del 68.
Weil sich verändern, was in der Zeit sehr nötig oder wichtig war, konnte man ja natürlich, daraus machte man ja, da brauchte man ja auch seine Wörter, ne? Also die Wörter meine ich so wie bewusste Frau.
Sí, para,
weil sich verändern sehr schwer ist.
Ah, ne? Claro, para promover un cambio, para cambiarse, se necesitan unas palabras, unas palabras.
Ein Zauberwort brauchte man.
Claro, se necesitaba una palabra mágica. Y este consciente era una palabra mágica, más o menos.
Weil man musste ja aus der Grenzen seiner Klasse raus zu der Masse.
Había que salir de las fronteras de su clase para llegar a la masa.
Sus libros se han traducido en varios idiomas. ¿Cree usted que son traducibles también al turco? Hago esta pregunta porque mucho del encanto de sus libros se debe a que nos acerca, hablando en su segunda lengua, al mundo de su juventud, infancia, y utilizando imágenes, el modo de pensar y algunas palabras turcas, pues como insalá u otras.
Also mein erster Roman ist ja in Türkisch übersetzt worden, La Vida es un Karabasar.
Mi primera novela, La Vida es un Karabasar, wurde ins Türkische übersetzt.
Und die nächste, also El Puente del Cuerno de Oro, wird auch übersetzt.
Y la siguiente novela, El Puente del Cuerno de Oro, se está traduciendo.
Die Wörter, die aus Türkischen kommen, wenn die nicht genau inszeniert werden mit einer Absicht, wenn sie keine zum Beispiel genaue Funktion haben in dem Roman, in meinem Roman, das wird auch uninteressant in allen Sprachen. Also das heißt, deswegen ist ja auch genauso, funktioniert genauso, auch wenn es in Türkisch übersetzt wird.
Si las palabras no tienen una función dramatúrgica dentro de la novela, pues entonces, claro, se pierde algo del encanto, pero eso pasa con todas las traducciones, no solo con las traducciones al turco.
Zum Beispiel das Wort Zucker.
Por ejemplo, la palabra Zucker, azúcar.
Azúcar, das ist okay. In der Türkei die Menschen benutzen untereinander.
Eso es una palabra que en Turquía la gente utiliza para dirigirse cariñosamente uno al otro.
Ja. Aber ich benutze das Wort, also ich inszeniere um dieses Wort eine Situation, die genauer ist.
Pero yo hago de esa palabra una dramaturgia que es más exacta.
Also eine türkische Wohnheim, ein Wohnheim in Berlin, wo die türkische Frauen aus der Türkei, die im Fabrik arbeiten, alle zusammen wohnen, aus unterschiedlichen Klassen.
El escenario es una residencia en Berlín donde viven todas las mujeres que venían de Turquía, donde vivían solo mujeres que venían de Turquía para trabajar en una fábrica.
Aus unterschiedlichen Verhältnissen, ne? Aus unterschiedlichen
Klassen. Y claro, mujeres que venían de diferentes clases.
Und dann kommt ein Mann, ein Direktor, in diese Wohnheim. Er sagt, er sei Künstler und Kommunist.
Y entonces llega a esta residencia un hombre que dice el turco, que dice de sí mismo que es artista y comunista.
Und die Frauen, die ihn und er spricht ja die Frauen mit Zucker und Zuckers an.
Y él se dirige a las mujeres con azúcar o azúcares.
Und die Frauen, die ihn mögen, fangen auch untereinander sich mit Zucker und Zuckers anzusprechen. Und die Frauen, die ihn nicht mögen, sagen nicht Zucker zueinander.
Claro, y las mujeres que tienen simpatía con él, pues se dirigen entre sí, o se dicen entre sí también azúcar. Y las mujeres que no, a las que no le cae simpático, pues no lo dicen.
Oder die tauschen auch die Pfannen und Töpfe, weil es eine gemeinsame Küche gibt. Auch untereinander die Zucker mit Zucker ansprachen und nicht Zucker.
Bueno, y los que se llaman azúcares, los que se dirigen entre sí con la palabra azúcares, utilizan en la cocina la misma vajilla y las que no también. Es una dramaturgia mucho más concreta.
Ja, weil das, also ich meine, deswegen ist egal, ob das jetzt in Türkisch übersetzt wird, weil es geht um diese, was schafft ein Wort. Ein Wort wie ein Mensch, der Widersprüche schaffen kann. Ne?
Also. Por eso sí que es traducible al turco, porque se trata de que hace una palabra, que poder de dramaturgia tiene una palabra.
Aunque nos gustaría seguir muchísimo más tiempo, porque el tema desde luego da para mucho más y analizar mejor y más profundamente pues sus novelas, el tiempo corre. Entonces me gustaría preguntarle, sabemos que sabe pues algo de español. ¿Cómo lo ha aprendido? ¿Cómo se ha acercado a España y a la cultura española?
Sí, yo estaba una pequeña chica en Estambul. Mi madre me da un libro, Cervantes, Don Quixote, chica y chicos en la calle, jugar, entrada, Don Quixote, uh-huh. Sancho Pancho. Muy simpática y me gusta mucho toda mi vida hoy también. Y cuando yo estaba a España, yo he aprendido con una caseta el cantada del Sarita Montel. Sarita Montel yo la he visto en la película en la Turquía. Mi madre me dijo, oh, qué guapa mujer, ¿no? Cuando yo aprendí, no conocía una palabra. No conocía. Pero ahora yo conocía, yo comprendo toda palabra del cantar de Sarita Montel. Por ejemplo, le vi por la calle, pasó por mi lado, me dijo un requiebro que de mi agrado. No quise mirarle,
no fue a razonarle. Él me dijo, vida, que usted me quisiera igual que en la gloria quizás que viviera.
Bueno, desde luego, es estupendo y es muy curioso que además al cantar el acento sea prácticamente perfecto, y no solamente el acento, sino es lo que diríamos en Madrid, se diría el casticismo, el ser castizo al hablar, es muy de Madrid, o sea, perfecto el acento.
O nena, me gusta mucho, Sarita, porque ella es una artista también, y cantar en una figura, tres sofisticadas, das heißt, Geschichte, weil sie ist ja Sarita, aber sie ist auch diese Figur. Und dadurch war das für mich als Artist natürlich sehr interessant. Ne?
Claro, que ella, como también es artista, actriz de teatro, dice que, claro, ella, Sara Montiel, cuando canta, es Sara Montiel, pero también es una figura, y imitar esa figura le resultó muy fácil, porque también es artista.
Sí, on peut pleurer, por ejemplo, nena, no, nena, me deseo loco de pasión, nena, que mi vida llena de ilusión, deja que ponga con embeleso junto a sus labios y a llama divina de un beso.
Pues muy bien. Aparte de, desde luego, de una gran autora, una gran escritora de novelas, pues bueno, se nos ha demostrado además como una gran cantante. Le damos muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros a Emine Sebgi Oddamar, que tenga muchos éxitos, y también le decimos adiós y nos despedimos de la profesora Birgit Ott. Muy buenas noches y hasta siempre.
Buenas noches.
Muy buenas noches.